Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:15. El último adiós es el título de el nuevo libro del periodista, muchos lo conocen como guionista, Rodolfo Santulo. En esta oportunidad se mete en el género policial en torno a la figura de un investigador bastante poco convencional que le da a la historia ya desde el arranque, desde la presentación del personaje, un ribete bien particular. Esta novela le permitió a Rodolfo obtener el Premio Nacional de Narrativa en Narradores de Banda Oriental. Eso fue en su edición número 19. Para conocer algunos datos más, es que lo tenemos a Rodolfo aquí en estudios. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar. ¿Esta novela de cuándo es en tu cabeza, Rodolfo?
Mirá, yo la empecé a escribir cuando mi hijo estaba en la panza de su madre, que es la circunstancia exacta del protagonista.
Sí, claro. Irina está embarazada.
Exacto. Y la terminé de escribir en el 2011, con mi hijo ya con 3 años.
Bien.
Que ese tiempo no pasa en la novela. De hecho, en la novela pasa toda en, sí, sí, en enero del 2009, creo. Y eso es el todo el tiempo que pasa ahí. Pero sí, la empecé a escribir en aquel entonces. Y circunstancias de la vida luego hicieron que suspendiera la escritura. En parte porque puse bastantes cosas de mi vida. Y digamos que mi situación de vida en aquel momento después cambió. Y me costó seguirla, pero eventualmente la terminé.
Bien. Te lo preguntaba, Rodolfo, entre otras cosas, la historia gira en torno a algo, Rodolfo se lo va a contar mejor que yo, particular, es un investigador que más que nada se dedica a lo que él tiene rudimento, que son sus estudios vinculados al mundo de la economía, entonces él pretende investigar por ese lado y le cae, viejos amigos del barrio, con una investigación que tiene que ver con un montón de autos que aparecen rayados en la cuadra, que además está vinculado a un taller mecánico de la zona y en una historia que es la infancia de ese protagonista, un barrio que él solamente va a visitar los domingos cuando va a comer a la casa de sus padres. Pero es porque ese barrio es Villa Muñoz, y muchos pueden, cuando encuentran eso, decir, pero qué casualidad, en pocos años aparece una novela policial y una película, como es Reus.
Decímelo a mí, que la novela se llamaba Barrio Reus, y por el estreno de la película lo tuve que cambiar al último adiós.
A pocas cuadras de distancia la
sí,
historia.
Sí, 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 bueno, de hecho yo llegué, Alejandro Pi, uno de los directores de Reus, es amigo, y llegué a asistir a varios días del rodaje.
Mirá.
Y demás. Yo me crié ahí, o sea, yo cuando mi familia viene de México, yo tenía 4 años, nos instalamos en la calle Cangallo, que es una calle chiquitita de una sola cuadra, y yo hasta los 24 años viví en Villa Muñoz, o en Barrio Reus, como se le dice más comúnmente en el propio barrio, aunque la nomenclatura lo defina como Villa Muñoz. Y sí, y hay, obviamente hay mucho de mi infancia puesto al servicio de la novela. No es autobiográfica, porque en realidad yo no me parezco tanto al protagonista que narra en primera persona, sino que es un personaje. Pero sí hay circunstancias, hay personajes que aparecen que son personas reales de la novela. No puestos en ninguna circunstancia protagónica, pero sí. Y bueno, yo qué sé, hay mucho de la relación del protagonista con sus padres, que es mi relación con mis padres, o sea, eso es como que cayó, salió así.
¿Qué era lo que tenías en la cabeza, Rodolfo, en El Disparador? ¿Era querer ambientar una historia policial allí en el barrio de tu infancia o era la particularidad de ese investigador?
Mirá, la particularidad del investigador yo creo que surgió por sí sola, porque si bien yo no me propuse hagamos un detective privado atípico, sí traté de ser lo más realista posible con qué le pasaría a un detective privado en Montevideo. Y no lo veo rubias platinadas que golpean la puerta de su oficina y él está tomando el whisky a las 11 de la mañana porque la ex mujer le pide la manutención. No, o sea, no. Me lo imagino más como un tipo al que le deben decir, ¿cómo detective? ¿Me estás tomando el pelo?
Claro, sobre todo los amigos de chico, ¿no?
Claro, o sea, es que es muy raro pensar que, imagínate un compañero tuyo del liceo te lo encontrás ahora y te dice, no, mira, yo llevo 5 años como detective privado. Es muy raro. Claro. Y sin embargo hay. Hay varias agencias de detectives privados en Uruguay que trabajan diligentemente. Por tanto, era un personaje creíble, pero que yo me lo imaginaba, si me ponía lo más realista posible, era atípico. Era atípico a los cánones de la novela negra. Claro. Y también atípico es la situación en la que yo lo propongo. En parte porque si me mantenía realista, él no puede investigar un asesinato. No puede porque la policía nunca lo permitiría. él no puede llevar armas. Acá la tenencia de armas está muy controlada. O sea, tenía que ser un caso que fuera fiel a la novela negra, pero que al mismo tiempo se mantuviera realista en los principios del investigador.
Lo cual no quiere decir que uno haya un crimen en el medio, un cadáver, bueno, y la policía se meta allí en la historia. Pero eso pasa de la página 40 para adelante.
Eso pasa en algún momento. Siempre en algún momento un muerto asoma la,
bueno,
la nariz.
Bueno, es que si no, no tendría demasiada gracia. Hablaste de los cánones de la novela policial o de la novela negra, Rodolfo. ¿Cuánto quisiste jugar con eso?
Pa, me gustaría poder contestarlo racionalmente y no sé.
¿Sabes? Bueno, para ver, muchos dicen, se llama El Último Adiós y es novela negra, entonces es un homenaje a Chandler con El Largo Adiós.
Que sin embargo, lo del Último Adiós es por la canción de Viejo Barrio que te vas, te doy mi último adiós. Pero sí, hay una mirada a Chandler, o también a Ross McDonald, que supo bautizar sus novelas con la palabra Dios más de una vez. Y sí, mi género favorito por definición es el policial. Soy lector de policial desde que mi hermano Fernando me embaucó con novelas desde que soy chiquito, y hasta el día de hoy cada vez que viene a España me trae algún autor nuevo que no tengo muy junado, y ahí está Fernando otra vez. Y yo miro, y lo que es mi laburo narrativo, digamos, es policial casi que completamente. En historieta no, en historieta sí me he cambiado, pero en la narrativa lo que hago es policial. Creo que es, junto con Cementerio Norte, donde me paré más lejos del policial, donde el policial capaz que es una excusa. No estoy tan de acuerdo con que sea una parodia el policial, que lo dice incluso el propio prólogo del libro.
Sí, está,
dialogar con el prólogo de tu propio libro es un poco raro. No sé, pero yo no me siento que esté parodiando nada. De hecho, yo honestamente traté de hacer una novela policial que con sus peculiaridades fuera policial sincero, no desde el lado de ni siquiera no burlarse, porque parodiarse no implica exactamente eso, pero no hay una mirada ni distante ni satírica, no, es un policial, un policial más a la usanza de Henry Trujillo que de Raymond Chandler.
Claro.
Porque si algo yo aprendí leyendo a gente como Henry Trujillo, o en Argentina a gente como Juan Sasturain, es que uno podía contar un policial desde tu barrio y no necesariamente en las oscuras calles de Chicago en la década de 40. O sea, es más eso, es más un policial que mira nuestros ejemplos de policial que los clásicos.
¿Tú sabes que cuando lo iba leyendo, a mí por ahí se me cruzaba otro nombre argentino, que era el de Osvaldo Soriano?
Por supuesto.
Como Osvaldo Soriano relataba en sus novelas, fueran más o menos policiales, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero Soriano igual tenía un tono policial, así estuviera narrando cuentos de fútbol.
Claro.
Sí, bueno, ojalá haya algo de Soriano en mi literatura, sería para mí una alegría completa.
A ver, en la manera de cómo definir personajes, te diría que hasta en movimientos de personajes, en cómo describía a los personajes moviéndose en determinados lugares, como el protagonista encuentra un muerto, al muerto.
Al por ejemplo, muerto.
Lo mismo, por momentos me llegaban a aparecer por allí imágenes de novelas de Soriano.
Bueno, curiosamente Soriano también es otro que llegó al punto de homenajear a Raymond Chandler, de incluir a Philip Marlowe en una novela, claro. Y es una novela muy argentina, sí. A pesar de que ande Philip Marlowe por ahí paseándose. Sí, yo no sé si es una búsqueda razonada, o pues la verdad que no, yo escribir para mí es como algo muy lúdico y divertido. Yo me siento y me voy divirtiendo mucho mientras escribo. No soy muy reflexivo de cuáles son mis intenciones o a qué quiero apuntar. No, yo me voy pasando bien. En realidad calculo que si algún día yo no pasara bien, no escribiría más. Me dedicaría a las historietas que dan dinero.
Ahora te iba a preguntar algo de las historietas.
Y como termine saliendo, y yo qué sé, es como algo más instintivo que otra cosa.
Bien. Rodolfo, una particularidad que tiene... el policial en Uruguay, hay una cierta producción de...
Sí,
de,
y recientemente de, bastante.
De policial. Sí, recientemente UM incluso abrió una...
Cosecha Roja, una colección.
Una colección, está ahí Renzo Rosello, por ejemplo, sí. entre otros autores, bueno, está Henry Trujillo, que también va por allí. Y en la década, ya en la década del 70 y fundamentalmente en los 80, también con la aparición de Osvaldo Soriano dentro del panorama de las letras argentinas con edición masiva, una de las cosas que mucho aprovechó el cine argentino era historias policiales,
sí.
Locales convertidas en películas, algunas con mucho éxito. El Secreto de sus Ojos tiene una trama policial por debajo, aprovecha,
sí,
mira muchas cosas y tiene una trama
policial. Y adapta una novela policial.
Y adapta una en su origen la novela es mucho más policial que la...
Yo no la leí, pero me dijeron que es muy película. Buena.
Y es mucho más inteligente el cierre final. Mucho más inteligente. El tema que para cine no sé si funciona.
A mí me gustó mucho El Secreto de sus Ojos.
Pero si vos vieras el de la novela, no sé si funciona en cine, pero funciona mucho.
Bueno, que la novela es mucho mejor, ese es un lugar que hemos escuchado en cuanta película.
Esta es buena. El tema es, Es raro que el cine uruguayo, en realidad, sobre esa producción policial que hay, que además habla de cotidianeidades absolutas, poco se ha animado.
Reus, que la mencionábamos hace un rato, pero también está, no es cine, pero la serie Somos, bueno, de Canal 10, sí, claro. Que para mí está muy lograda. O sea, yo creo que va muy de la... Yo me concentré en verla toda, aprovechando que además Canal 10 la puso toda en digital, y que entrabas a la página de Canal 10 y ibas mirando los capítulos. Y sí, yo creo que depende mucho de la obra, porque son adaptaciones muy fieles. Entonces, en cuanto a la mirada, te digo, de estrictamente policial. Cuando era un policial escrito que funcionaba bien, es un policial que en miniserie funciona bien. Por ejemplo, Cadáver se necesita, sí, claro. Creo que es de las que mejor funciona, junto con El Vigilante. Pero sí. Yo, El Vigilante de Trujillo, para mí, si no es la mejor novela policial que se ha escrito en Uruguay, anda por ahí. O sea, yo qué sé, yo la leí con 15 años, El Vigilante, y me di cuenta que lo que yo podía llegar a ser... me di cuenta que era posible escribir un policial desde las coordenadas y los códigos de ser uruguayo. No que esto sea un valor intrínseco, pero que no era necesario irte para ningún lado. O sea, yo resolví escribir policiales leyendo El Vigilante. O sea, cuando leí esa novela de Trujillo, dije, pará. Este tipo está hablando de otra cosa. Que tiempo después, a medida que fui leyendo, me di cuenta que en casi toda Latinoamérica ha habido, y podríamos decir Hispanoamérica, porque también España tiene muchos exponentes, tipos que escriben policiales que respetan los códigos del policial negro, pero los ambientan en las condiciones de sus países. A esta altura, decir que, por ejemplo, los grandes nombres del policial hoy día, desde Petros Markaris en Grecia, Andrea Camilleri en Italia o Hemin Mankell en Suecia, son policiales casi que étnicos. Todos ambientan en su país y es importantísimo su país en relación a lo que están contando. Y también son policiales negros clásicos. Claro. O sea, yo no me quiero... lejos estoy de compararme con cualquiera de estos mencionados. Pero sí me parece que es como interesante no tener que desarraigarte de donde estás para contar una cosa de género. O sea, y esto creo que es válido para cualquier cosa. Puedes hacer una ciencia ficción que ocurre, sí, claro, ocurre en la teja.
Por ejemplo.
Que la planta de ANCAP le da un tono. Sí. Blade Runner.
Sí, claro, pero como descrita en los 60 o los 70.
Claro.
Rodolfo, te saco por un momento del último dios de esta novela policial y te meto en otra pata creativa tuya que tiene que ver con el mundo del cómic, ¿no? ¿Verdad? ¿Es diferente la cabeza cómo funciona cuando vos te pones frente a la página y vas a decir, voy a escribir una novela y soy yo, a cuando tenés que decir, bueno, voy a escribir un guión para que esto se convierta en un cómic y entonces tengo que ser socio con quien lo va a estar dibujando?
Mira, tiene muchas más similitudes que diferencias, al menos en mi caso. En el caso de la historieta es mucho más sencillo. Escribir un guión radica mucho menos trabajo que escribir una novela, porque
son menos caracteres de pique.
Ni hablar. Y que básicamente el pobre desgraciado que tiene que laburar mucho más es el dibujante. Claro. Lo que a vos te lleva a poner avanza 150 guerreros armados, a él le demora, sí, claro, bastante más en dibujarlo. Claro. Es cierto que hay circunstancias que no se transmiten en la novela. La novela... está esa cuestión, la novela o la narrativa, pues puede ser perfectamente un cuento, vos estás completamente libre, sos vos solo, no tenés que pensar en el resultado, el laburo con otra persona. Y por otro lado, la historieta yo creo que es mucho más rico, porque uno, al trabajar con otro, termina siendo una obra colectiva que cuando funciona, yo creo que supera mucho lo que podrían hacer individualmente las dos partes, dos o más partes, porque podría hasta haber un entintador, un colorista. Y yo qué sé, yo estoy muy contento. Te diría que hay obras mías historietísticas que me dejan más satisfecho que algunas novelas que hice solo. O sea, probablemente Balizas, por ejemplo, que es un libro que hice con Marcos Vergara. Y yo creo que es lo que mejor me ha salido. Y no lo siento como... O sea, es una obra colectiva y eso no es de mérito como de mi trabajo, sino por el contrario. Yo creo que el laburo de Marcos dibujando ahí logró hacer mucho mejor lo que yo podía haber escrito para las circunstancias. Era como mejor después de haberlo... O sea, yo nunca podía haber hecho algo tan bueno solo. Entonces, en resumen, es como distinto y en ocasiones es más sencillo, pero también me parece que la historieta te da más satisfacciones. Y también te da más decepciones, porque cuando el dibujante o no te entendió o lo agarraste en un día que estaba muy apurado y lo saca de taquito... Y terminás viendo, capaz que vos pusiste muchísimo laburo en un guión, que él dibujó 8 páginas en una tarde y saliste del paso. y terminé siendo como una decepción. En la novela sos responsable completo del el éxito o fracaso.
La novela se llama El Último Adiós, es un policial ambientado en Villa Muñoz. Su autor, Rodolfo Santulo, compartió estos minutos con nosotros. Gracias, Rodolfo.
Muchas gracias.